bienvenidos a este nuevo podcast. Esta vez, la review de 3 AM de La Hora de la Ultratumba es para El Orfanato, conocida así mundialmente, que era un tremendo éxito como película taquillera en todo el mundo en el año 2007, que se ha convertido en uno de los clásicos de este tipo de terror muy, muy lento y lleno de suspenso, quizá no para quienes están acostumbrados al terror más actual, violento y más rápido. Viene predecida de una crítica muy elogiosa y la contundente respuesta del público europeo, ya que ese mismo año, el 2007, El Orfanato se había convertido en el film español más taquillero y visto de la temporada. En realidad, es la segunda película ibérica más visto luego de Los Otros, según señala la prensa de Madre Patria. Es tremenda la cantidad de gente que ha visto esta película porque Los Otros es tremendamente conocida. Tuvo El Orfanato 14 nominaciones al Goya, logró su correspondiente candidatura nacional al Oscar, además del premio a Mejor Película Extranjera de la Crítica y la compra de derechos por una posible remake estadounidense. Casi nada, ¿no? Sin embargo, para algunos no deja de ser una remake insulsa de los grandes clásicos del cine. Nosotros tenemos una opinión encontrada a ellos, estamos del otro lado de la vereda, por eso hacemos esta review de un casi clásico del cine. Hablamos del Orfanato. Lo meritorio del caso es que el film, producido por Guillermo del Toro, viene a ser la ópera prima del cineasta Juan Antonio Bayona. Un excelente comienzo, sin lugar a dudas. Otro mérito a tener en cuenta es la economía de recursos que el largometraje utiliza para generarse un clima muy de pesadilla y de rigurosa dosificación. A partir de una trama básica sobre matrimonio, un hijo adoptivo que planea poner en residencia este lugar para niños discapacitados en el mismo orfanato donde la esposa y protagonista Belén Rueda había pasado su niñez, el argumento se desdobla en vertientes insospechadas y sobrenaturales. Y, como difiero de muchos que hacen la crítica, en vez de ser un final predecible, como lo son muchas películas de terror de la actualidad, recién hasta el final vamos a encontrarnos sorprendidos por lo que es capaz de hacer una madre desesperada. Acá, sin duda, más allá del terror y el suspenso, las criaturas o fantasmas que nos podemos encontrar en los pasillos de este orfanato, sin duda el amor de madre vale más que muchísimo terror. Por eso es tan importante sobre el terror la trama, vamos a ponerlo por encima, descontando ciertas endebleces guionísticas, algún cabo suelto que no respeta el código básico, imposible quizá verosimilitud para justificar eso fantástico. El orfanato funciona en su conjunto, un todo que suma elenco competente, sobre todo en la espectacular y genia Belén Rueda, y hasta la peculiar aparición de la figura de Geraldine Chaplin y Edgar Vivar. Excelente fotografía y un contexto más que adecuado para el chucho. Hilando fino, hasta podría decirse que tiene algo del Laberinto del Fauno y hasta de la película Los Otros, ya mencionada antes cuando comenzábamos este podcast. Todo esto un poco es opinión nuestra y también tenemos, por supuesto, notas. Vamos a leer algunas notas de la Red 21, de La Vanguardia, de algunas críticas del cine. Vamos a ir mencionándolo, por supuesto, para citarlos. Vamos a hablar también de la gran participación de Guillermo del Toro, porque justamente nos recuerda El Laberinto del Fauno, porque es el mismo director. No será un título que deslumbre, como alguna crítica ha adjetivado en sus comentarios, pero logra lo suyo en intensidad. Simplemente es lo que es, un orfanato, con todo lo que eso conlleva. El Orfanato, dirigida por Juan Antonio Boya, con guión de Sergio Sánchez, producción de Guillermo del Toro, Arba Agustín, Joaquín Pradó, Marta Arangona, Sandra Hermida y la edición de Elena Ruiz. Con una genial edición fotográfica y artística de Íñigo Navarro, la fotografía de Oscar Faura, con Belén Rueda, Roger Frintep, Fernando Cayo, Andrés Gertirux, Geraldine Chaplin, Mabel Rivera, Montserrat Carulla, Alejandro Campos y Edgar Vivar. Un elenco inigualable y, por supuesto, que indiscutible, ¿sí? Si de eso se trata, un elenco indiscutible. Vamos a hablar un poco de la trama de esta película. Laura regresa con su familia al orfanato donde creció, con la intención de abrir en él una residencia para niños discapacitados. El pequeño Simón, hijo de Laura y Carlos, que tiene el virus de VIH, comienza a dejarse llevar por unos extraños juegos con amigos imaginarios, lo que hace que sus padres comiencen a preocuparse. Un día se presenta en su nueva casa una mujer que dice ser asistente social para proponerle tratamientos médicos a su hijo, que la mujer sabe que fue adoptado. No le hacen caso y una noche Laura le encuentra en uno de los locales del edificio. Cuando preparan la fiesta de bienvenida para los nuevos nuevos alumnos, Simón le pide a su madre que lo acompañe a la cueva de Martín, un niño que años atrás vivió en la casa. Ella, muy enfadada, golpea al niño. Simón nunca había vivido un comportamiento igual de su madre y se va corriendo, sin que luego nadie consiga encontrarlo, lo que provoca la angustia de Laura y el desconcierto de sus invitados, que finalmente no dejarán allí a sus hijos. Laura y Carlos buscan a su hijo por toda la casa y posteriormente incluyen la playa, acudiendo para ello a buscarlo en una cueva junto al mar, pero no consiguen encontrar nada de nada. Laura comienza a oír extraños ruidos en la casa que atribuye a Simón, aunque no consigue encontrarlo por ninguna parte. Recurre a la policía, piensa que tiene algo que ver en el asunto la figura de Benigna, que ya la van a conocer, si es que no la vieron y si no ya saben de quién hablo. Y un día, al verla en el pueblo, decide abordarla, aunque entonces esta es atropellada. La investigación de la vivienda de la mujer le lleva a encontrar películas antiguas que las revelan que Benigna era la madre de Martín, uno de los nenes que había vivido anteriormente, hace muchos años, en ese orfanato, que era rechazado y objeto de burlas por los demás por tener alguna especie de discapacidad que cambiaba la forma de su cara y parecía más un monstruo que un niño. Es por eso que lo vamos a ver haciendo bromas al personaje de Simón con una bolsa en la cabeza tapándose la cara. Siguiendo un juego basado en pistas al que jugaba con su hijo, Laura llega a la casita en la que encontró al llegar allí Benigna. Tras ello, abre el horno en el que encuentra varios sacos y en ellos están unas tremendas pistas que la van a guiar justamente a otra plataforma. En este lugar, ella va a cambiar el punto de vista. Va a dejar de pensar que las pistas son de Simón y va a volverse realmente loca buscando a su hijo. Sigue oyendo a su hijo y decide por ello quedarse en el orfanato, pese a que su marido, cansado de esta obsesión enfermiza de la mujer, decide marcharse. Laura va a conseguir encontrar finalmente a su hijo tras descubrir esta cueva, un lugar que reside bajo la escalera. Allí va a encontrar un mundo totalmente increíble y ella va a creer que es absolutamente realidad. Ella va a decidir quedarse con su hijo sin lugar a dudas. Ahora, ¿a qué la arrastrará aquella decisión?
Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niño, ¿no tenías miedo?
¡Simón!
¿Cómo te llamas? Yo, Simón. Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer como mis nuevos amigos.
¿Ahora tienes más de uno?
Son 6.
¿Simón?
¡Cariño! ¡Simón!
¡Laura!
¡No!
Simón no está muerto. Y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo.
¿Aceptaría usted la visita de una médium en su casa?
¡No!
¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces verá.
No me podéis pedir quedándole.
Déjame quedarme 2 días. Sola.
Vamos a hablar, por supuesto, también, como siempre, un poquito de las críticas. Una de las críticas más fuertes, quizá con bastante disgusto, es la de Cristina Álvarez López, que está en la página Sensacine, la pueden encontrar ustedes también. Habla de que fue un boom en 2007 y que la película justamente tiene muchas cosas del sexto sentido y también de los otros. No se trata solo de que no haya ninguna idea de Bayona que parezca original, sino que además su corte y pega es tan descafeinado que no puede alcanzar ninguna intensidad. El film cuenta cuenta con muchos golpes de efecto bajos, los que solo anida el vacío. Momentos de terror trasnochados, ridículas salidas de tono, un despreciable regodeo en lo tétrico y lo raro, innecesarios subrayados dramáticos y muy poca autenticidad. Esto es El Orfanato. Algunas de las cosas que ella mencionaba en contra es la escena del atropello de esta asistente social, que la vamos a ir conociendo a través de la película, y a favor, nada, porque no le había gustado para nada. Vamos a ir viendo algunas críticas más. Richard Collins, de The Time, dice que tiene momentos tan tensos que vas a necesitar calmarte y decidirte a vos mismo. Es solo una película. Roger Ebert, de Chicago Sun-Times, dice que es un ejemplo excelente de por qué es más aterrador esperar algo que experimentarlo. Y le da casi 5 estrellas. Bueno, en este caso coincido totalmente con Roger de Chicago Sun-Times, porque realmente esta película es para pacientes. Pese a que Laura, la protagonista, se ve envuelta en una tremenda histeria y en un desquicio durante todo el film por encontrar a su hijo Simón, nosotros lo vamos a vivir desde otro lado y realmente va a ser más lento. Algunos les generan nervios, otros dirán que es súper aburrido, pero cuando vamos a ir atando cabos, recién en el final vamos a sentir que valió la pena haberla visto. Lou Lubenkin, de New York Post, dice: no me asusto fácilmente en el cine, pero El Orfanato ha conseguido hacerlo las 2 veces que la he visto. La película más aterradora del año, sin dudas. Scott, de The New York Times: aunque El Orfanato es la primera película de Juan Antonio Bayona, no cabe duda de su habilidad. Ed González, de Slant, dice: parece que solo alguien con poco conocimiento sobre la rica historia cinematográfica del terror podría elogiar este plagio superficial. Vamos a ir un poco a aquellos de habla hispana. Recordemos que esta película es española, a ver qué decían aquellos críticos del mismo país. Antonio Trasorras, de Fotogramas, dice: el debutante Bayona adopta su material dramático un vigoroso derroche de fe, una Belén Rueda gigantesca, y le pone 5 estrellas sobre 5. También vamos a decir una cosa: cambia mucho la percepción según el país. Nosotros guardamos muchas similitudes por cuestiones obvias, los argentinos con los españoles, y quizá le podemos ver otro toque, ¿sí? Es eso que quizás los estadounidenses lo resuelven o de manera más violenta y relacionado con el género de horror. Quizás en España sí lo vemos más como en una fotografía tenebrosa, un ambiente de mucho, mucho suspense. Entonces, quizás algunos argentinos que compartan ese mismo gusto le van a encontrar también estos tremendos matices que hacen realmente a lo rico de la película. Luis Martínez, de Cinemanía, dice: Guillermo del Toro apadrina debutante Bayona en una pulcra y perfectamente ensamblada bomba de suspense, con un 5 estrellas de puntuación. Thriller redondo y con rueda, película muy intensa, angustiosa, sofocante, con una profundidad y un peso inigualables en el género, con una puntuación también de 5 estrellas del diario ABC. El diario El Mundo, Francisco Marinero, dice que es un trabajo excelente. Parecen inspirarse en clásicos del terror antiguos y modernos. Los tópicos del género están tratados de forma muy original, también dándole 5 estrellas. Por último, deciré de Fez, de diario El Periódico, dice: impresionante cuento gótico de fantasmas, con una de las escenas más bellas del cine del terror. Si todavía no lo viste, claramente la tenés que ver, porque fíjate todo lo que se viene diciendo del Orfanato, así que no te lo podés perder. Vamos a hablar también de 2 cuestiones peculiares que hacen también a la gracia de esta película. Primero, el enorme Roger Prinsep, este actor tan chiquitito que con menos de 5 años interpretaba al gran Simón. Si nosotros sacamos el papel de Simón, no tendría ese pilar Belén Rueda para lucirse como logra lucirse en este film. El actor que interpretó a Simón en la ópera prima de Juan Antonio Bayona recuerda con nostalgia sus inicios del cine. Vamos a leer un poquito de una entrevista que daba al diario La Vanguardia 11 años después, donde dice que quiere salir un poco de esa imagen de niño pequeño que se dedica al terror, como actor, por supuesto, pero sí recordando y anhelando ese primer protagónico. Muchos fueron los que quedaron cautivados por aquel niño de mirada penetrante que sorprendió en El Orfanato, dando vida a Simón, al lado de Belén Rueda y Fernando Callo. Fue su puesta en escena en el mundo del cine. Tras una fulgurante irrupción, Roger participó en otras obras como Los Girasoles Ciegos, Forasters o Pájaros de Papel, además de actuar en algunas series y cortometrajes. Casi 11 años después de aquella interpretación que le valió la nominación como Mejor Actor Revelación en los premios Goya, pensemos que era muy, muy, muy pequeñito. Pensemos el momento en el que lo nominan, ¿no? Esta entrevista es del año pasado. A sus 19 años, o sea que ahora tiene 20, busca nuevos proyectos tras algún tiempo alejado del foco, convertido en un joven que ya luce barba, ha vivido lejos de casa y que no renuncia a aquel sueño de pequeño que lo asaltó casi por casualidad. Quien no te ha visto en los últimos tiempos no te podría reconocer. ¿Cómo es tu día a día?, le preguntaban en esta entrevista. Hace poco he estado estudiando, estoy buscando nuevas metas y otras posibilidades, decía él. Y hablaba justamente de cómo fue todo el mundo, todo este mundo que recuerda. Dice, todo el mundo recuerda que ese Roger de hace 10 años era de alguna manera con esos ojos penetrantes, esa gran interpretación, pero ahora quiero demostrar que ya no soy ese niño, eso es lo que él decía. Querían el niño del orfanato, ni siquiera hacía los castings, aunque fuera un éxito y una señal de reconocimiento, no estaba muy orgulloso de ser catalogado siempre por aquel papel. Casi 12 años después de que irrumpiera con aquella magia del orfanato, Simón habla de lo que recuerda de aquel niño que nos pudo estremecer con esa desaparición. Y dice, cuando yo era niño no sabía actuar. Si tenía que llorar, lo hacía sin saber por qué. Utilizaba el método Stanislavski, sin saberlo. El problema es que yo no sabía salir del sentimiento que yo mismo había creado. Era un niño que jugaba y no sabía actuar. Todo era tan natural que lo vivía de verdad. Y eso no era bueno para mí. Por eso le dijeron a mi tío, que me acompañaba en los rodajes, que sería bueno que empezara a hacer clases de teatro. Ahí aprendí que aquello que estaba haciendo para actuar se podía aprender y hasta controlar. Es increíble cómo cuenta que él realmente tenía esos sentimientos. Y claramente lo pudimos ver, porque imagínense que nosotros en el orfanato no solo es Belén Rueda la que le cree al niño todo lo que está pasando, porque primero la vemos descreída, pero después claramente le va creyendo sin siquiera tener contacto con él, tan solo escuchando su voz, sino que son los ojos y esa credibilidad y desesperación del nene que hacen que ella como madre lo siga, sin importar su final. Y esto es muy importante, los que lo vieron ya sabrán por qué lo digo, y los que no, simplemente disfruten este film porque no tiene desperdicio. Vamos a hablar también del nacimiento de este proyecto. La idea fue de Sergio Sánchez, donde nos muestra cómo un niño se inventa amigos invisibles para llamar la atención de su madre, y de esta idea nace de unos cortometrajes. La reescritura del guión fue el trabajo más complicado, que nos llevaría año y medio de tiempo. Cuando entré en el proyecto, necesité hacerme propio el texto. Así que replanteamos la historia casi de cero. Mi primera pregunta fue, ¿por qué regresa Laura a la casa donde creció de niña? Ahí estaba la clave de todo. El orfanato se convirtió así en un viaje. Hacia atrás en el tiempo, una regresión, un retrato psicológico de alguien que se aferraba al pasado para escapar de su presente. Esto lo dice Juan Antonio Bayona. Y quienes vimos las películas y a quienes nos encantó, como es mi caso, porque es personal, pero también le doy toda mi opinión como comunicadora, por supuesto, amante de este tipo de películas, realmente te eriza un poco la piel y pone los pelos de punta. Además, Sergio Sánchez, guionista y uno de los primeros en la idea original, como bien leíamos, de nacimiento del proyecto, dice, supongo que es una cuenta pendiente con mi propia infancia. Sin querer, me ha salido una película como las que a mí me entusiasma ver de pequeño. Películas como Poltergeist, La Profecía o La Semilla del Diablo, con la que destrocé cabezales del primer VHS que entró a casa. El orfanato, además, vamos a decir que comparte mucho con un tipo de cine un poco fantástico que ya no se practica. Por eso, la presencia de Guillermo del Toro es indiscutible y suma muchísimo. Se trata de un terror que parte de elementos cotidianos para ir contaminándose un poco a poco hasta adentrarse en el miedo y la locura absoluta, en donde ya no se puede volver. El miedo nace en un entorno idílico, en el corazón de la familia perfecta, en un lugar donde no había duda que iba a ocurrir, y crece de manera inesperada, amenazando con destruir por completo a esa familia. Juan Antonio Bayona además dice, el cine de terror es transgresión, debemos llevarlo a sitios a los que tenemos miedo de entrar o descubrir partes de nosotros mismos que nos asusten. Los conceptos de enfermedad, fealdad, malformaciones tienen que ver con nuestra inestabilidad. Hay que romper ese equilibrio, darlos vuelta. El orfanato habla básicamente del miedo a la separación. Todos los personajes de esta película conviven con el trauma de una separación en su pasado o con la amenaza de una separación inminente. Bayona contó partes del guión, incluyendo el resultado de otros niños del orfanato, porque él quiso enfocar el carácter de Laura y lo que le ocurría. Para crear esta película como él quiso, Bayona tuvo que doblar tanto el presupuesto de la película como la cantidad inclusive de tiempo de rodaje. Y para llegar a esto, recibió la ayuda del director Guillermo del Toro, a quien había conocido en el Festival de Cine de Stiglitz cuando Del Toro presentaba la película Cronos. Del Toro se ofreció como productor de la película tan pronto se enteró del proyecto, en su incansable búsqueda de nuevos talentos hispanos dotados para este género. Para el resto del equipo, Bayona trabajó con su equipo habitual, con el que ya había trabajado en videos musicales, inclusive publicidad. La producción estuvo, entre otros, a cargo de Telecinco, Warner Spot Films y se distribuyó en España. Vamos a hablar también de el rodaje. Este rodaje comenzaba el 15 de mayo del 2006 en el centro de un pueblo donde se tuvo que simular una gran nevada navideña en pleno mes de agosto. Bayona decidió rodar la película en Llanes, Asturias, un lugar que ofrecía privilegiadas localizaciones naturales como grutas, acantilados, bosques y montañas ideales para el film, además de lo más importante de la película, este caserón. Se trata de la Villa Parres o el Palacio Partarriu, una mansión del año 1898 que perteneció a José Parres Piñera, acaudalado indiano que fue ministro de Marina, Gracia y Justicia, entre otros cargos. Se pudo haber rodado en interiores, pero los complejos movimientos de cámara que usa Bayona provocaron que se recurra a los decorados. Es una finca colonial del siglo XIX de aspecto misterioso. Lo mejor es que cada una de sus fachadas es diferente, lo que produce el efecto de que la casa cambia continuamente, explicaba Bayona sobre la historia de este palacio. La casa resultaba tan fascinante que Joseph Rose, el responsable de la dirección artística, sugirió en un primer momento que sus interiores fueran utilizados para el rodaje. Sin embargo, la planificación del director, llena de complicados movimientos de cámara, como bien decíamos, no lo hizo posible. 3-4 semanas en Llanes, todo el equipo se trasladó a Barcelona para completar 10 semanas que duró el rodaje. Más del 80% de la película se filmó en unos inmensos decorados de más de 1000 metros cuadrados que ocuparon completamente una inmensa nave industrial. Y hablamos, como para ir terminando un poquito, de algo que no tiene desperdicio y es la banda sonora. La banda sonora de esta película está compuesta por Fernando Velázquez. Según se ha comentado, la mayor dificultad fue encontrar el tono, así como una música bien adecuada para cada momento. Como él dijo, el objetivo no era otro que ir colonizando musicalmente esta película. Reconoce que aunque en España haya grandes profesionales, es muy complicado poder grabar, por lo que el equipo de sonido de la película se dirigió hasta Bulgaria, donde se grabó en la radio de Sofía con músicos de Sinfónica Nacional y de Bulgarian Symphony Orchestra, entre otros. Era increíble porque esta pretensión de Fernando Velázquez hace que junto con la fotografía está realmente este palacio formaba parte de la historia que existía en verdad y que no era escenografía, más la música, hagan este ambiente fotográfico inigualable como lo es el orfanato. La pretensión de la banda sonora no fue otra que nutrir la trama y putear a su par. En ningún caso se pretende una sobreactuación ni estar por encima de la película. Sencillamente se trata de estar a la altura y eso lo consiguieron sin duda, es lo que decía Fernando. El grupo vocal Cuptaldea se ha encargado de poner las voces a la banda sonora y especialmente al tema principal de la cinta, que según el propio Fernando es verdaderamente inspirado y emotivo. Solo la alta cualificación profesional de todos sus componentes unidas a un generoso plus de implicación e ilusión en el proyecto, indica Fernando, han hecho posible un resultado óptimo en un tiempo y condiciones récord. La banda sonora fue editada para que pudiese ser una de las que compitiera por la nominación a la mejor banda sonora en los Oscars y fue puesta a la venta a un precio aproximado de 14 euros para que fuese disfrutada también en el hogar. La banda sonora está construida por muchas canciones, de las cuales se puede hablar de Una Luz Mágica, El Juego del Tesoro. Crea, entonces, verá que forma tremendamente parte de la historia porque con eso tiene que ver la trama original o reunión y final, además de muchas otras más, con dos bonus tracks que son la canción 15 y 16 que tienen que ver con el tema principal y la propuesta inicial. La verdad que sin dudas es una película que no deja huecos más que alguna fisura, como bien decíamos al principio, que tenga que ver con la organización, el montaje, no deja huecos al azar en la trama. Se ha preguntado realmente desde un inicio por qué se hacían las cosas de esa manera y la verdad es que vale muchísimo la pena verla. Desde cuartaavenida.com y esta sección que se llama 3AM, la hora de la ultratumba, le damos 5 pochocleras. Muy orgullosos de esta película porque el personaje de Belén Rueda es inigualable, así que no se la pueden perder, tienen que verla. Por supuesto, aquellos que ya la vieron, que me imagino que será mucha gente, porque lo vamos a poner más como en clásicos de habla hispana y vamos a hacer también clásicos de habla inglesa, clásicos del cine norteamericano, clásicos del cine inglés, también europeo, y vamos a seguir, por supuesto, con los estrenos recientes como venimos hasta ahora a lo largo de estas 3 semanas. Esta es la 4ª edición de 3AM Reviews de Ultratumba. Te esperamos en la próxima con uno de los estrenos. Buscaros en cuartaavenida.com o Cuarta Avenida Web en redes sociales. Mi nombre es Ana Frosar, les mando un beso enorme. Gracias por acompañarnos y por supuesto dejanos tu opinión sobre esta película.